La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, esto es así y punto. Aquí comenzamos esta tercera emisión semanal de Es así y punto. Hoy con temas interesantes nos meteremos en lo que va a acontecer el fin de semana. En el clásico del fútbol español, el Barcelona-Real Madrid. Vamos a analizar el partido, lo que pensamos que vamos a observar entre estos dos equipos que no llegan bien, que no llegan en las mejores condiciones al partido más importante de cada año en el fútbol de la madre patria. Hablaremos de la Liga MX, un tema que les prometí la semana pasada, o mejor dicho, perdón, el miércoles pasado. Cinco equipos que luchan por cuatro lugares: León, Pumas, Tigres, Cruz Azul y América, con un León muy cerca de clasificar, mejor dicho, con muy cerca de meterse primero, terminar como el líder de la etapa regular. Y cuatro, especialmente Pumas, Tigres, La Máquina y América, que luchan por tres lugares. Y lo importante es terminar entre los cuatro mejores, a diferencia de el que termine quinto, un poco más abajo en la tabla de posiciones. ¿Quiénes tienen más oportunidades? Vamos a analizar un poco los calendarios y las posibilidades de todos estos equipos. Nos vamos a meter en la Copa Libertadores de América, en los cruces de los octavos de final de la Libertadores. Se sortearon, ya se conoce quién juega contra quién. Vamos a comentar y analizar los enfrentamientos decisivos del torneo de clubes sudamericanos. Habló Greg Berhalter, el técnico de los Estados Unidos, después de esta buena camada de futbolistas que han aparecido en Europa, algunos en la MLS, hace referencia a las posibilidades que Estados Unidos sea campeón del mundo en el 2026. ¿Tiene realmente opciones concretas de ser campeón del mundo? Lo vamos a comentar. Estaremos con sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, también los que recibimos a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast, como decimos siempre, de Es así y punto. Así comenzamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Barcelona y el Real Madrid se enfrentan este fin de semana en el partido más atractivo de la Liga Española, en el partido esperado, en el duelo de las dos grandes potencias, los dos grandes candidatos al título en el fútbol español. Y pasan los días y más se convence uno que son los candidatos al título, pese a que la realidad es pésima del Real Madrid y no es buena del Barcelona, porque no es buena, pero van a ser los dos los conjuntos que van a estar luchando por el título. El Atlético de Madrid, que perdió contra el Bayern 4-0, demostró que no termina de crecer como conjunto. Entonces uno sigue apostando a los mismos, porque igual hay una diferencia de plantel, hay una diferencia de talento que los pone como los dos candidatos. Por más que pierdan puntos, les vaya mal y pierdan contra el Cádiz, recién ascendido, o pierdan contra el que pierdan. Lo veo un poco mejor, un poquito mejor al Barcelona. Pero, ojo, que enfrentar un equipo herido es muy peligroso. Cuando uno enfrenta un equipo herido es muy peligroso y este el Real Madrid viene herido. Puede que no le haya dado una idea futbolística a Zidane, puede que Zidane no les haya inculcado lo que pretende un equipo como tal en poder jugar como conjunto, en poder lograr tener trabajado los movimientos, no solo con pelota detenida, sino con pelota, movimientos desde la salida, desde las penetraciones por los costados, que no tenga trabajado. Pero hay algo importante que es el amor propio. Nadie quiere perder un clásico. Nadie quiere perder estos partidos. Saben que hay mucha importancia. Y el futbolista viene golpeado. Y cuando viene golpeado, sabe que no le sobra nada. Y cuando no le sobra nada, pone un extra. Y en ese extra puede haber una diferencia a favor del Real Madrid. Pero el conjunto se nota que está desorientado. No tiene gol. No tiene gol. Es un equipo que no tiene gol, que depende de Benzema. No hace muchos goles a balón parado. Es un conjunto que anota muy poco, que tiene delanteros por fuera que no terminan de convencer porque, por diferentes razones, porque han ido al Real Madrid a terminar su carrera de formación, porque sí, han terminado de formarse en el Real Madrid. Vinicius, por ejemplo, y el propio Rodrigo. Vinicius, cuando fue contratado al Flamengo, no tenía que 4 partidos en primera división. Después pasó un año, que ahí lo empezaron a poner un poco más porque había que ponerlo. Pero no tenía partidos en primera división. Entonces, está haciendo todavía su crecimiento como futbolista en un Real Madrid. No está el Real Madrid para hacer escuela. Está para comprar a los jugadores consagrados. Siempre ha hecho eso. Ahora, por una cuestión económica, cambia su política. Rodrigo sí había jugado mucho más. Pero también tampoco es un jugador que uno diga, no, se nota la diferencia. Un partido es bien, otro mal, más o menos. No es una carta segura. Lucas Vázquez es un buen suplente. Entonces le falta por fuera jugadores que pueden acompañar al mejor en la delantera, que es Benzema. Está muy por encima del resto. Desde ahí ya hay un problema, la falta de gol. Y muchas veces la falta de gol se consigue trabajar con una coordinación de factor sorpresa, cómo llegan los volantes desde atrás, cómo trabajan la segunda pelota, cómo trabajan diferentes entrenamientos que van potenciando manera de decir, listo, vamos a atacar por derecha, entonces vamos a buscar que el volante se mueva por derecha, que el lateral se mueva por derecha, que el delantero se mueva por derecha, y vamos a desequilibrar ahí. Y el que juega por izquierda pasa de 9. Entonces se hacen ciertos movimientos y está el factor sorpresa. No se ve en este Real Madrid. Entonces el conjunto transita dentro de el orden básico y lógico de cualquier equipo. Un 4-3-3, a veces un 4-4-2, comúnmente es el 4-3-3, el sello de Zidane. Bueno, y así jugamos. Tiene igualmente la categoría de Casemiro, de Varane, supuestamente regresa Sergio Ramos, de Luka Modric, de Toni Kroos. Tiene esos jugadores que tienen que aparecer. El jugador, no el conjunto. Y enfrente está un equipo del Barcelona que no termina tampoco de convencer. Tiene una carta ganadora que es el factor sorpresa. Sabemos a qué va a jugar Zidane y cómo va a jugar Zidane. De repente Ronald Koeman tiene una carta guardada y nos muestra algo que de repente hasta ahora no lo había mostrado. Sumado a la localía, de ahí puede haber alguna posibilidad de pensar que este conjunto puede andar mejor que lo que mostró hasta ahora y sorprender en el Clásico. Por eso decimos, hay una pequeña ventaja a favor del Barcelona. Y ha marcado goles. Si no es Messi, llega Coutinho, Ansu Fati, que ha empezado bien. O sea, ha marcado goles. Juega sin centro delantero. Griezmann jugará de 9, pero un 9 mentiroso que ni él se siente cómodo. Lo cual incomoda al propio Griezmann y al resto. Necesitaría un 9, no lo tiene, no lo compró, no le interesa utilizarlo, vaya a saber. Es de pensar que va a jugar Coutinho, por supuesto, que va a jugar Busquets en el medio con De Jong, que va a regresar Busquets a la zona de volantes, que va a jugar Messi, por supuesto, Ansu Fati y Griezmann, que han sido los mejores y los que comenzaron el campeonato. Pero enfrentaron a un Villarreal y le metieron 4. Enfrentaron a Fenerbahce en la Champions, el equipo húngaro, le metieron 5. Entonces, bueno, da otra sensación, aunque juegue 19, que logra llegar al gol. Porque Ansu Fati llega, porque Coutinho acompaña. Y el hecho de tener muchos hombres en el medio, porque juega con muchos hombres en el medio, no juega con delanteros, sacando a Ansu Fati como un extremo, pero puede ayudar en el medio, le puede dar una superioridad numérica. Y en el fútbol se trabaja hoy mucho lo que es la superioridad numérica en sectores del campo de juego. Entendemos que son todos 11 contra 11, ¿no es cierto? Pero si en el medio el rival me pone 3 jugadores y yo le pongo 4, porque lo saco de algún sector, donde un jugador se va a sacrificar y va a hacer un trabajo, vamos a llamar doble, de meterse entre los centrales y después de trabajar en el medio, o de ayudar adelante y después retroceder para jugar en el medio, le puedo ganar la pelota. Puedo sorprender mucho más. Y hay equipos que en los planteamientos terminan sorprendiendo. De ahí uno piensa que Koeman puede llegar a hacer eso. Porque Coutinho le va a dar una mano a los dos volantes de recuperación, porque Ansu Fati se la va a dar, y porque Messi a veces se suma y arranca de atrás y se transforma en una opción más. Igualmente, no hay que esperar demasiado. Un partido que ojo. Posiblemente hay un ganador, capaz que terminan empatando, pero que ese ganador no se crea que ahora es el gran equipo. Que ese ganador no se engañe con que le ganó al gran rival de la liga. Sí, los puntos de la liga van a ser muy importantes. y hasta pueden llegar a ser claves, aunque más clave va a ser no perder con el Cádiz o con el Granada o con el Getafe. Eso va a ser clave, como siempre lo hemos dicho, para ganar la Liga. Estos tres puntos no van a definir la Liga. La va a definir la suma de errores o virtudes que tenga uno u otro equipo. Pero por supuesto que es una inyección anímica muy fuerte. Y los dos hoy necesitan esa inyección anímica. Necesitan confianza. Al punto que Barcelona da un paso para adelante, un paso para atrás. Viene de una victoria en Champions, pero ya ha perdido en Liga. Todavía Koeman no demostró nada como para decir sí, es el gran técnico. Ahora Zidane viene con un crédito negativo. El otro día era cero y ahora es negativo por la derrota en Champions. Y necesita ganar crédito. Si no, su vida va a ser muy corta en este Real Madrid. Necesita mucho más que el Barcelona en la victoria. Vamos a ver qué pasa. Partido puede pasar cualquier cosa. Alguno lo puede salvar, porque a Zidane lo salva de perder la chamba, de perder el trabajo. Koeman no, por ahora tiene más crédito. Un poquito mejor el Barcelona, pero tampoco que se la crean. Veremos qué pasa. Es así, y punto. Está llegando al final el campeonato mexicano. Faltan tres fechas para definir los clasificados. Primero, los cuatro que obtengan mayor cantidad de puntos que van a ir directamente a los cuartos de final. Es decir, se salvan del repechaje. Y del quinto al decimosegundo que jugarán esa ronda previa a un encuentro, a un partido. Lo cual es peligroso. Es muy peligroso cuando se define un solo encuentro. Un equipo con una mala tarde queda eliminado. Un quinto, América, Cruz Azul, Pumas, enfrentando a un decimosegundo, a un Puebla, a un Mazatlán, un Atlas. En una mala tarde, un Atlas le puede ganar a Cruz Azul, como le ganó casualmente en este campeonato. Un Querétaro le puede ganar a un América, como le ganó en este campeonato. Por eso es que es peligroso este sistema cuando se define en 90 minutos. Lo ideal para los de arriba es terminar en los primeros cuatro puestos. Terminar asegurándose por lo menos la liguilla desde el punto de vista que van a jugar dos encuentros, uno en casa y otro como visitante. Y hay que decirlo, hay cinco equipos que luchan por cuatro lugares. O para ser más preciso, cuatro que luchan por tres. Porque hay uno que prácticamente ya se aseguró el primer lugar. Y vamos a ir con números concretos. León tiene 33 puntos y va primero. Le sacó 6 puntos a Pumas, que tiene 27. Por lo tanto, León va a quedarse con ese primer lugar. Falta 9 puntos por jugar. Decíamos, le sacó 6. Va camino a ser el número 1. Muy raro que vaya a perder esa posición. Pero acá entra, en la disputa. Pumas 27. Tigres 26. Cruz Azul 26. América 25. De esos 4, 3 entran directo. Entonces, uno va a quedar fuera. Monterrey tiene 23 y Chivas 22. Pero ya queda más rezagado. Va a ser muy difícil para estos dos poder meterse entre los cuatro primeros. Entonces, de los cuatro, Pumas, Tigres, Cruz Azul, América, uno va a quedar fuera, por lo menos, de la clasificación directa. Tendrá que ir al repechaje. ¿Cuál va a ser? Y eso, cierta manera, queremos analizar. Mejor posición está Pumas porque tiene un punto más que el resto. Tigres y Cruz Azul tienen un punto más que el América, pero uno menos que Pumas. El más cómodo de todos es Tigres. Y a Tigres lo vemos metiéndose con León directamente en los cuartos de final. ¿Por qué? Primero porque tiene un calendario fácil. Local con Juárez, visita al América, local con Atlas. Es dura la visita al América. Pero tiene dos partidos con Juárez y con Atlas como local que de ganarlos le darían 6 puntos. El equipo no ha recibido goles en los últimos partidos, lo cual lo llevaría a tener 32 puntos. El equipo ha mejorado. Y mínimo, aunque pierda con el América, uno le ve que a Juárez le tiene que ganar y al Atlas tendría que ganarle, lo cual llegaría a los 32 puntos. Y tiene la mejor diferencia de gol, más 13. Recordemos que empate en puntos clasifica el que tiene mejor diferencia. América tiene más 6, por ejemplo, lo cual da Tigres una mejor posición, lo cual Tigres seguramente va a acompañar a León. Hay otro que uno ve muy cerca de acompañar, que es el América. Sí, por el calendario que tiene. Independientemente que hoy América está fuera de esos cuatro, pero apenas a un punto de la máquina y de Tigres y a dos de Pumas. América juega como local con Atlas, casualmente partido que usted podrá ver en la pantalla de ESPN Deportes. Después juega como local con Tigres. Es verdad que no es fácil ganarle a Tigres. Y visita a Juárez. Es un calendario bastante cómodo para la América, donde con Atlas tiene que sumar de a tres, Tigres mínimo tiene que sumar un punto y contra Juárez tiene que sumar también mínimo un punto. ¿Y por qué no dos? Lo cual uno tiene que darle a este América unos 6 puntos para sumar. 5 o 6 puntos. Llegaría a las 31 unidades. Acá entra Pumas y Cruz Azul en esta disputa. Fíjense lo complicado que es el calendario para los dos. Pumas, que tiene 27, visita Pachuca, partido complicado, local con Chivas, partido complicado, y visita la Máquina Cementera, partido complicado. O sea, Pumas, de los próximos 3 encuentros, tiene partidos complicados, porque ninguno es fácil de ganar. Podrá ganar uno, podrá empatar el otro, son 4 puntos, quedaría con 31, alcanzaría al América. Entonces, uno encuentra un Pumas donde la visita a Pachuca va a ser brava. Jugar con Chivas como local va a ser bravo. Y ni hablar la visita a Cruz Azul. Que ese es el partido clave. Ese es el partido que define todo. Porque vemos que la máquina, ¿qué tiene Cruz Azul? Visita a Chivas. Visita a Monterrey y local con Pumas. Tiene un calendario complicadísimo Cruz Azul. Más complicado que el que tiene Pumas. Visitando a Chivas, visitando a Monterrey y local con Pumas. Si hoy me apuran y me dicen qué pasa en esta liguilla, quién queda fuera, si los digo, definen en el último partido Cruz Azul-Pumas, en el Azteca. Ese es el partido que va a definir el último clasificado. Analizando, como decíamos, que León se escortó solo, que Tigres tiene un calendario accesible por lo menos en 2 partidos de los 3, que América tiene 2 partidos también accesibles y que en el otro lo juega como local contra Tigres, es de pensar que León, Tigres, América se van a meter entre los 4 mejores. Cruz Azul y Pumas van a estar disputando seguramente ese último boleto. Con la diferencia que Pumas muy seguramente llegue mejor que Cruz Azul en puntos, porque tiene uno más y porque tiene un mejor calendario, pero Cruz Azul jugará como local. Ahí se define quién pasa. Ahí se define quién termina avanzando a la instancia decisiva. Donde si Cruz Azul levanta futbolísticamente de esta caída que tuvo, tiene argumentos para ganarle a Pumas y meterse por lo menos cuarto. Pumas tendrá que cerrar bien contra Pachuca y contra Chivas y no va a tener muchos problemas en la Azteca ante el conjunto de Cruz Azul. De los dos, veo a Cruz Azul más cerca del quinto lugar que a Pumas. Pero por supuesto después habrá que jugar los partidos. Esto es clave. Estas posiciones son fundamentales. Son importantísimas. Porque es verdad que para ganar el campeonato, como dicen algunos, hay que ganarle a todos. Pero no es lo mismo en los cuartos de final. Terminar, por ejemplo, cuarto, como puede terminar Pumas y enfrentar a Cruz Azul apenas en los cuartos de final. O no es lo mismo para Cruz Azul saber que si termina quinto va a tener que ir a jugar contra Mazatlán, contra Querétaro, contra Puebla, contra el Atlas. Y si le gana, después jugar contra Pumas. O sea, es una instancia previa que desgasta, que cansa, que agota, que físicamente los jugadores no pueden recuperarse durante 2 semanas de decir me concentro para el partido de cuarto de final pues tengo que jugar una instancia previa. Imagínense un León, capaz que le toca el octavo, capaz que le toca un equipo mucho más accesible en esa instancia, un Toluca, que enfrentar a un América o a un Cruz Azul o a un Pumas que podrían enfrentarse entre ellos, porque 2 de ellos se van a enfrentar. Hay diferencia y para ganar los campeonatos es fundamental tomar los caminos fáciles, los caminos accesibles. Van acercando, no es que garantizan título, lo van llevando a uno hasta una semifinal. Y después la semifinal, bueno, son 2 pasos. Y en una competencia como la mexicana, que es tan pero tan pareja, cualquier cosa puede pasar. Y en un muy buen partido o una buena serie, a veces alcanza con un buen partido. A veces jugando bien el partido de ida se saca una diferencia que después se logra negociar, administrar el partido de revancha y se llega a la final de un campeonato. Vamos a ver lo que pasa, pero es muy importante terminar entre los cuatro mejores. Cada punto va a ser fundamental. Seguramente alguno perderá algún punto de esos que uno piensa que en lo previo lo podría llegar a ganar. Pero hoy Cruz Azul está en una incómoda situación. Tendrá que mejorar si no se va a quedar con ese quinto lugar. Y si no es la máquina, las fichas, se la pongo a Pumas. De ahí tiene que salir el quinto. Es así. Y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Se sortearon los cruces por los octavos de final de la Copa Libertadores de América. También los futuros cruces en cuanto a los ganadores, es decir, los que pasen octavos, el ganador de quién y quién se enfrentaría en cuarto de final y así hasta la gran final. Y vamos a analizarlos. Por un lado quedó Guaraní de Paraguay contra Gremio de Porto Alegre, contra el conjunto brasileño. El conjunto de Renato Gaúcho, que es favorito en esta serie, frente a un conjunto paraguayo que bastante lejos llegó, no es un gran candidato, lo cual es una buena oportunidad para que Gremio se meta en los cuartos de final. Luego habrá que ver, partido de ida y vuelta, todo es posible, pero hoy Gremio es favorito en esta llave. Liga de Quito enfrentará a Santos, una llave muy pareja. Liga de Quito ha demostrado tener una muy buena localía, juega bien de visitante, es un equipo muy compacto. Y enfrenta a un Santos, que no es de los más poderosos en Brasil, pero el hecho que sea equipo brasileño ya pone cierta dificultad. De estos cuatro equipos, los mencionados en primera instancia, Guaraní Gremio, Liga de Quito y Santos, de los cuatro quedaría un semifinalista. En Liga de Quito-Santos, una serie pareja. Y no me extrañaría que el equipo ecuatoriano avance de ronda. Viendo a Santos contra Defensa y Justicia lo que sufrió para conseguir una victoria, Santos no tiene una localidad tan fuerte como la de otros equipos brasileños. Tampoco tiene el peso individual de figuras como tiene un Flamengo, ni el oficio que tiene un Gremio de Porto Alegre. Por lo cual Liga es un equipo que perfectamente podría ser rival de Gremio en los cuartos de final. De los cuatro veo a Gremio como más favorito, como candidato a llegar a las semifinales, y de los cuatro es el candidato a ser semifinalista de esta Copa. Después habrá que ver, por supuesto, como decimos, no siempre uno termina acertando en esto de pronosticar o analizar futuros enfrentamientos. Racing enfrentará a Flamengo, una serie dura para ambos. El equipo argentino, el equipo de Becasese, que ha dejado algunas dudas, que no ha sido lo sólido que se esperaba, que de repente tiene algunos partidos malos como el que jugó contra Estudiantes de Mérida o el que jugó contra Nacional como local. Quizás malos son los resultados porque aquella vez mereció un poco más. Y después fue Uruguay y terminó ganando la Nacional. No termina de ser lo regular que tiene que ser un conjunto. Flamengo es bravo, Flamengo es difícil, es el campeón de Copa Libertadores y en este caso el conjunto carioca es favorito para meterse en la próxima instancia. Más allá que tendrá una serie durísima, muy complicada. Inter de Porto Alegre, el Inter de Coudet, del cabezón de Alessandro, jugará contra Boca Junior. Está una serie muy buena, realmente muy, muy pareja, con dos equipos bravos, complicados, donde veo cierta ventaja a favor del conjunto argentino, el equipo de Miguel Ángel Russo, a la hora de hablar de favoritos, pero sin duda va a ser una serie donde pequeños detalles van a terminar desequilibrando la balanza a favor o en contra de alguno de los dos. Pensar que Flamengo-Boca se enfrenten en cuarto de final es una posibilidad muy concreta, y no me extrañaría que se enfrenten en los cuartos, como no me extrañaría que de aquí salga un finalista brasileño, que Gremio Flamengo sean los semifinalistas y de ahí llegue el candidato o quien juegue la final en el Maracaná. Va a ser duro para Boca pasar al Internacional de Porto Alegre, pasar a Flamengo y quizá después pasar a Gremio. Tres equipos brasileños en el camino. Muy posiblemente ese sea el camino de Boca si es que va avanzando. Pero veo a Flamengo por encima de Boca, lo cual no me extrañaría que Boca llegue a cuartos y ahí Flamengo lo despida del campeonato. Por el otro lado de la llave, o sea que por ahí sale un finalista. Por el otro lado se enfrenta Independiente del Valle contra Nacional de Montevideo. Está la historia de Nacional, un Nacional que no termina de ser lo regular que tiene que ser porque no han dado un día los equipos uruguayos, sacando el caso de Nacional. El resto ha sido muy flojo lo que mostraron y lo que viene mostrando en Copa Libertadores contra un Independiente del Valle que fue un poco la revelación del torneo y lo ha sido los últimos años. Y lo vio bien el equipo ecuatoriano, vio cierta ventaja para un conjunto que es fuerte como local, que casualmente va a abrir en su casa, cierra Montevideo, y que tiene con qué para eliminar a Nacional. Nacional igualmente como local va a ser duro, va a ser bravo, va a ser complicado, no va a ser un trámite para Independiente del Valle. Serie muy pareja. De repente, hoy cuando tengo la obligación de buscar un candidato, me voy con el conjunto ecuatoriano. Pero digo, no le va a sobrar nada. Atlético Paranaense va a enfrentar a River. Otra serie también muy pareja, porque es bravo el equipo de Atlético Paranaense, el conjunto brasileño. ¿River es favorito en esta serie? Sí, lo es. Recordemos lo que hizo contra Sao Paulo. Pero igualmente, con un equipo de Brasil nunca hay que descuidarse. River le ganó la final casualmente de la Recopa Sudamericana al Atlético Paranaense hace un año atrás, pero sufrió muchísimo en la serie de 180 minutos para quedarse finalmente con el campeonato. Y ahora no me extrañaría que también termine sufriendo para eliminar al Atlético Paranaense y enfrentar a un Independiente del Valle o a un Nacional, vaya a saber, en la próxima instancia. Igualmente, de los cuatro, al equipo que más cerca veo de una semifinal es a River. Y no por los colores ni por el amor que ustedes conocen que tengo con el conjunto de la banda roja, simplemente por lo que ha mostrado en esta Copa Libertadores de América. Y en la parte baja de la llave, Libertad de Paraguay contra Jorge Wilstermann y Delfín de Ecuador contra Palmeiras. Aquí vemos a Libertad de Paraguay con una posibilidad, si bien no ha sido un equipo tan sólido, termina clasificando en un grupo donde no le sobró mucho, donde compartía con Caracas de Venezuela e Independiente Medellín, terminó pasando detrás de Boca, empezó Ramón Díaz dirigiendo como técnico, después se fue, pero enfrenta a un Jorge Wilstermann que sorpresivamente llegó a esta instancia. Y aquí en esta instancia hay que hacer prevalecer mucho más que lo mostrado en una ronda. Y ahí pesa otras instancias, pesa la historia, pesa la experiencia en estas rondas, por lo cual Libertad lo veo por encima del conjunto boliviano para llegar a los cuartos de final. Donde Delfín bastante lejos llegó, sorprendió clasificando, no lo veo pasando por Palmeiras, eliminando a Palmeiras y llegando a los cuartos de final. Aquí Palmeiras le dio un camino fácil y accesible para eliminar a Delfín, meterse en cuartos de final y después eliminar a Libertad, o si llega a avanzar a Jorge Wilstermann. Una posibilidad para el Verdão, para el conjunto de Sao Paulo, de llegar a semifinales de Copa Libertadores de América. Podría ser Palmeiras-River por un lado, Gremio-Flamengo por el otro, podrían ser las semifinales de esta Copa Libertadores de América. Habrá que ver, es un torneo apasionante, es un torneo muy parejo, es un torneo donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, más allá que existen diferencias entre unos y otros. Y acá hay muchos factores que terminan pesando. Y uno, por supuesto, hoy estamos en una situación muy delicada con el COVID-19, con los positivos. Entonces, acontece que un equipo puede llegar a una ronda importante y perder a jugadores claves que den positivo de COVID. Y esto va a afectar a cualquier conjunto. Ojalá que eso no acontezca. Ojalá que se cuide la salud de los jugadores y prevalezca la justicia. Y terminen ganando los que tienen que ganar, terminen ganando los mejores. Y en todo sentido, en el tema del COVID y en el tema del VAR, que termina siendo tan decisivo y que se termina hablando tanto en cada instancia de cualquier torneo. Y sabemos que la Copa Libertadores de América no va a ser la excepción. Los partidos van a ser apasionantes, de eso no tengo ninguna duda, porque se juega con un extra, la Copa Libertadores, que realmente se ve en pocos torneos del mundo. Es así, y punto.
En este último segmento de esta nueva emisión de Es Así, punto, algunos mensajes, y también quiero hablar lo que dijo Greg Berhalter. Escribe Edelcio Gómez, dice Pereira, Brandon Austin del Tottenham es inglés. Bueno, yo le escribí, le respondí, y agrego para contar a la gente, tiene doble nacionalidad, es inglés y es estadounidense, nació en Inglaterra. Ya jugó con las selecciones juveniles de Estados Unidos, pero después se decidió por la selección inglesa y ha jugado con las selecciones juveniles de Inglaterra. Nos escribe quién aquí, Mundo Linux, no sé el nombre. Hola Hernán, saludos desde Montreal, amigo, orgulloso de usted. Muy amable, gracias por su mensaje tan positivo. Escribe aquí escribe Jojo Loquillo. Estupendo los podcasts de Es Así, punto. Es verdad que queremos 5 programas, pero se te agradece que los que son sean casi de una hora. Gracias por enseñarnos movimientos, estrategia, parados de equipos y muchas cosas más que en otros programas hace mucho que no escucho. Actualmente solo hay porristas, payasos como Álvaro Morales. Gracias por tus conceptos, Hernán. Dios te siga bendiciendo. Gracias, muy amable. Jojo, le mando un saludo muy especial a usted también. Víctor dice, muy buen programa, señor Pereira, y estoy descuerdo. Estoy de acuerdo con su comentario que Álvaro Morales es un payaso. Bueno, no sé si está de acuerdo o desacuerdo, Víctor. Porque dice, estoy de acuerdo. No sé si es desacuerdo o si está de acuerdo, pero bueno. Perfecto, ahí lo dejamos. Gracias, Víctor. Josué, querido Hernán, estoy de acuerdo en tener 5 programas a la semana, pero si no tienes tiempo, dile a alguien más de tu confianza que pueda ayudarte con los demás programas. Gracias. Bueno, ¿qué pasa, Josué? Que ya se perdería el estilo. Y si bien lo hicimos en su momento en ESPN Deportes Radio, que hay otro compromiso, porque la gente, o sea, el programa era de lunes a viernes, había una producción mayor, teníamos que dedicarle más tiempo, era complicado a veces por algunas cuestiones personales estar haciendo el programa temprano, después de la tarde, tarde-noche, la banda. Bueno, por eso había días que descansamos a la mañana. Y a veces porque uno tiene cosas personales que resolver, simplemente por eso. Ahora es diferente, y mucho más en este tema, lamentablemente, de la pandemia. Pero si puedo, lo hago los 5 días. Si no puedo, 4. Pero no lo va a hacer otra persona, eso le aseguro. Otra persona no lo va a hacer. Teodoro Hernández, bien, qué noticias, Pereira. 1 hora diario, lo esperamos. Aguanta River. Gracias, Teodoro, muy amable. Gracias. Josué Díaz. Tiene razón, Hernán. Sisu no es nadie sin Cristiano, igual que Guardiola. No, igual que Guardiola, no. Sisu sin Cristiano no es nadie. Sisu logró el campeonato, Champions, Liga, con planteles muy buenos. Con Cristiano, que potenció un Real Madrid. Y lo he dicho, con Navas, que tenía una solidez defensiva espectacular. Con lo que aportaba Sergio Ramos más joven, Luka Modric más joven, Toni Kroos más joven, lo que aportaba Casemiro, Marcelo más joven, o sea, un plantel brillante, Benzema que jugaba para el Cristiano, los árbitros, los sorteos, y bueno, y ganó, tenía lo suyo, un plantel con mucha jerarquía, tenía lo suyo. Ahora, cuando fue pasando el tiempo, cuando se fueron envejeciendo algunos, cuando hubo que retocar el equipo, cuando hubo que consolidar a los Rodrigo, a los Vinicius, a los jóvenes, le costó Valverde es el único que más no se ha consolidado. Entonces le costó mucho y no ha podido. Jovic no es un desastre. Jovic se cansó de hacer goles en Alemania, pero hay que trabajarlo, hay que potenciarlo, hay que ver sus virtudes, hay que ver dónde juega, hay que trabajarlo mucho en los entrenamientos, hay que trabajarle mucho la cabeza. O sea, hay muchos aspectos para trabajar para ir llevando a Jovic. Pero no es que de la noche a la mañana. Después, no juega, es titular. Después, no juega. Así no se lleva a los futbolistas, ¿eh? Cuando Zidane entra en esa porque no lo quiere. Pues él tiene 2 maneras. Cuando lo quiere como Asensio, lo va llevando de a poco. 15 minutos, 20 minutos. Hay partidos definidos. Yo tengo un partido definido porque estoy ganando 3-0. Lo pongo a Luka Jovic. Que haga el cuarto. Que gane confianza. Que demuestre que puede, que la gente festeje el gol de él. Ya está el partido definido. Ahora no, lo pongo de titular. Contra el Shakhtar Donetsk cuando vengo de perder contra el Cádiz. Entonces son esas las decisiones incorrectas de Zidane. Y no es un técnico de la categoría de otros. Guardiola es un técnico estupendo. No ha ganado Champions, no ha ganado, pero la va a ganar. Sin Messi la va a ganar. Claro que con Messi se potencia como plantel y como equipo. Pero lo demostró en Alemania y lo demostró en Manchester City. A lo que juega y cómo ganó la Premier que ganó. sea, ya, o sea, lo ha demostrado Guardiola. Y hay una diferencia. Independientemente de los resultados, hay que mirar los resultados, sí, hay que mirar los resultados. Pero hay que ir más allá de los resultados. Más allá y ver andamiajes, ver las propuestas, ver la idea futbolística de cierto equipo. ¿Depende solo de figuras o realmente hay una idea de juego? Se sabe a qué se juega. El City sabe lo que juega con Guardiola. El Real Madrid no sabe lo que juega. Queda muy claro. Ahora, si se inspira Marcelo, perfecto, resuelve. Si se inspira Benzema, resuelve. Hoy son menos los que tienen que resolver a diferencia del pasado. Un tema, como cierre, que el otro día casualmente lo comentamos en la banda. Pero la gente de la banda de a poco se va inclinando para ese sí, punto. Ya estoy viendo. Greg Berhalter, el técnico de Estados Unidos. Podemos soñar con ser campeones del mundo en el 2026. O podemos ser campeones del mundo en el 2026 con esta camada de jugadores. Oh, tranquilo. Que no se acelere demasiado. Para ser campeones del mundo, primero, hay que tener notables futbolistas. Tiene una generación de futbolistas jóvenes, Estados Unidos, que están en Europa, gracias a que muchos se fueron a Europa, o gracias a muchos de tener una doble nacionalidad, algunos gracias a la formación que han obtenido en la MLS, porque no voy a descartar los que han tenido formación en la MLS, pero hay muchos que no, directamente se fueron a Europa. Y desde ahí que hoy llama la atención tener un Christian Pulisic en un Chelsea, o tener a dos jugadores en el Barcelona como Sergiño Dest o Conrad de la Fuente, tener un delantero como Sargent en un Werder Bremen, o un Chris Richards en un Bayern Múnich, u otros, y tener a Weston McKennie en la Juventus, claro que eso ilusiona. Y hablamos de jugadores de 20, 22 años, o jugadores jóvenes, con un gran futuro. Pero acá hay que lograr dos cosas. Uno, que con figuras solo no se consigue títulos. Hay que lograr armar un equipo. Está bien, hay tiempo de aquí al 2026. Tiene ya que armar equipo. Pero, por ejemplo, la fecha FIFA de octubre la desperdició. Sí, la desperdició, porque no jugaron ningún partido. En noviembre van a jugar contra Australia y contra País de Gales. Tiene que trabajar el equipo. Tiene que darle una idea de conjunto. Y vamos a suponer que se la da. Vamos a suponer que Berhalter llega al 2022 con este equipo joven, lo trabaja y tiene una base para el 2026. Perfecto. Pero no por tener estos jugadores que hoy tiene, ya es campeón del mundo. Porque miramos a Brasil, que tiene jugadores en el Real Madrid, en el Barcelona, en el PSG, en el Bayern Múnich, y aquí, allá. En el Liverpool. Y miramos a Argentina, que hoy no tiene tantos en la cantidad de equipos top como supo tener. Pero tenía al goleador de Inglaterra en un momento, al goleador de la Premier, al goleador de la Liga y al goleador del Calcio. Argentina tenía todo y no fue campeón del mundo. Y aparte tenía a defensas centrales, figuras en España, figura en Inglaterra o figura en Italia. Y no fue campeón del mundo. Entonces no alcanza con eso, Berhalter. No alcanza porque ahora se ilusionan porque el lateral del Barcelona es estadounidense. No, para ser bueno en el área, para destacarse en el área, sí le va a alcanzar. De repente hasta para ser la mejor selección de CONCACAF. Pero muchas selecciones tienen jugadores top en Europa. Entonces, no con eso va a alcanzar. Y que aparte hay que agregarle que su día de juego, de salir jugando, de salgo desde el fondo, tengo posesión, es un fútbol que no está identificado con Estados Unidos. Que es un fútbol más rápido, un fútbol más directo, no un fútbol de posesión. Entonces siempre ha jugado otra cosa a Estados Unidos. Entonces hay que cambiarle el chip a los jugadores, que hasta ahora no le resultó. Claro, si lo van a hacer contra Haití, lo van a hacer contra San Vicente, lo van a hacer con las selecciones mediocres del área, sí, lo van a conseguir. Y se va a engañar el mismo porque va a pensar, qué bien que estoy jugando, soy un fenómeno como técnico. Pero cuando enfrente a Francia, cuando enfrente a Alemania, cuando enfrente a España, cuando enfrente a una selección importante de Europa o del mundo en el Mundial, se va a ir tempranito. Se va a ir tempranito y no va a llegar a esa coronación que él pretende. Entonces, que tenga los pies sobre la tierra. A veces parece que tienen desconocimiento del fútbol. El otro Lucía lo voy a repetir. En la Copa América de Uruguay 95, Argentina jugó contra Estados Unidos. Y ustedes, muchos de ustedes deben recordarlo. dirigía Pasarela a la selección argentina. Había ganado el primer partido, había ganado el segundo, pone suplentes para el tercer partido. Y Estados Unidos gana 3-0. Estados Unidos le gana a Argentina 3-0 en 1995. Claro, lo sorprendió a esta selección de suplentes de Pasarela los titulares que pone Steve Sampson. Y recuerdo haber hablado con Steve Sampson y él dijo, en el 2010 vamos a ser campeones del mundo. Faltaban 15 años, faltaba mucho tiempo. La historia ya la conocen. La historia ya la saben. ¿Qué pasó en el 2010? No fue campeón del mundo Estados Unidos, pero ni se acercó. Y conocemos lo que pasó en el 14 y lo que pasó en el 18, que ni al Mundial clasificaron. Entonces, a veces se desconoce, porque Estados Unidos se ha destacado en otras disciplinas, piensa que el fútbol es tan fácil, solo trabajar bien. No, no es tan fácil. No hay que engañarse. El camino es muy complicado y es muy difícil. Y Estados Unidos tiene muchísimo por transitar. Es así, y punto. Hasta la próxima.